Radio 5 Todo Noticias. Córdoba. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días, ya es viernes 19 de abril. Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana que será especial en la capital, puesto que supone el inicio del mayo festivo con el ciclo de romerías, la de Santo Domingo. Esa es la que abre este periplo que nos llevará hasta el 25 de mayo. Lo que comienza hoy es la Feria del Libro en el Boulevard del Gran Capitán y lo que continúa es el calor, aunque con previsión de lluvia. Asimismo, Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón, buenos días.
Muy buenos días. En la provincia de Córdoba tendremos una jornada marcada por un ambiente nuboso, cubierto con precipitaciones acompañadas de chubascos dispersos y tormentas ocasionales. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con valores de 27 grados en Córdoba, 26 en Cabra, Puente Genil y Montilla, 25 en Doña Mencía y Hinojosa, 24 en Lucena, Espiel y Priego de Córdoba, 23 en Pozo Blanco.
Gracias. En cuanto al tráfico, nos vamos ahora a la DGT para comprobar cómo está a esta hora. Adelante.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar complicaciones en la entrada de la A4 a su paso por Alcolea. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. No registramos más incidencias, pero aún así les pedimos mucha atención al volante.
Gracias. Directamente vamos ahora a repasar el kiosco de prensa con las portadas de los diarios editados en la provincia. Luis Delgado, buenos días.
Buenos días. En Diario de Córdoba leemos: los pedroches se convierte en centro de la ganadería española. Los productores demandan unos precios para rentabilizar las explotaciones y garantizar el relevo generacional. También apunta que comienzan las obras para la construcción del barrio de Santa Isabel Oeste. El Día de Córdoba rotula Córdoba Ecuestre, ultima el proyecto del Centro del Caballo. El ayuntamiento trabaja en la próxima cesión a la entidad. Fotografía en portada para la Feria Agroganadera y el título: lo mejor del campo de los pedroches. En el ABC también se destaca esta feria y dice: la Junta busca medida para reflotar el valor ganadero de los pedroches, bajar la fiscalidad, conservar la cabaña, normas para subir la rentabilidad o potenciar su política sostenible entre los planes anunciados.
Cuenta atrás para la vuelta del agua potable a los grifos de los vecinos de los Pedroches y el Alto Guadiato. Tras dos pruebas de tres que han sido favorables, tan solo faltaría realizarla, en dos de los 24 municipios del norte de la provincia afectados, por lo que la salubridad del agua está próxima. Las lluvias de Semana Santa han ayudado a rebajar los niveles de carbono orgánico total del que estaban contaminadas las aguas de la red de abastecimiento. Así lo ha anunciado el presidente de Diputación y de Enproaxa, Salvador Fuentes. La Consejería de Salud será la encargada de dar el visto bueno a esas analíticas para poner fin a un problema que tiene a 80.000 vecinos recogiendo agua en cisternas Java.
La noticia inmediata: mañana, el sábado, la última; el domingo tendremos los resultados, los tendremos por la tarde, y en el momento que la Junta de Andalucía y Salud, que está absolutamente coordinada con nosotros, puede declarar apta el agua.
Era el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, al que hacíamos referencia anteriormente. Mientras, la plataforma Unidos por el Agua pide soluciones efectivas para que no se repita en futuras sequías. La esperada noticia ya está más cerca. En cuanto a la Feria Agroganadera y Agroalimentaria de los Pedroches, más de 300 empresas y un millar de cabezas de ganado se dan cita hasta este domingo. La inauguraba la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.
Ayudando a que tengan menos costes de producción, ayudando a que tengan rentabilidad, y en este caso especialmente a la ganadería, pues que tengamos ese plan de agricultura y ganadería extensiva que en estos momentos se requiere en Andalucía, y por supuesto el paquete de medidas que el Consejo de Gobierno ha llevado y que en estos momentos habla especialmente de la ganadería. Todo eso, pues, con agroambientales, que permita meter, por ejemplo, como raza retinta dentro de los agroambientales, o especialmente los jóvenes ganaderos, que van a ser un tema fundamental dentro de la línea de jóvenes.
Volvemos ahora al caso de Cerro Muriano. El juez togado militar 21 de Sevilla apunta a fallos de supervisión en la muerte de los dos militares durante unas maniobras el pasado diciembre, y apunta que en materia de seguridad no hubo supervisión alguna. Es lo que dice el auto de inhibición en favor del Tribunal Militar Central de Madrid, al considerar que tienen que declarar como investigados dos coroneles, un teniente coronel y un comandante responsables de la supervisión. Así lo valora Antonio Granados, abogado de la familia del cabo cordobés Jiménez Andújar.
Bastante contentos con la decisión, porque tras las indagaciones que se han hecho y la realización de la diligencia, pues parece ser que hay indicios de que pudiera haber responsables en la cadena de mando. Por tanto, como desde el primer momento manifestó esta parte, nuestra intención solamente es que se sepa la verdad y que los responsables respondan ante la justicia y conforme a nuestro ordenamiento jurídico.
También apunta que el cruce del lago sí tenía un manual que regulaba esa maniobra, en contra de lo manifestado por la defensa de los investigados, situación que al propio juez le parecía llamativa. De los 100 metros de trayecto a cruzar, solo en 10 se daba a pie, por lo que obligaba a nadar y a que las mochilas flotaran.
Lo pudo comprobar de primera mano lo que había allí. Por tanto, el juez habla en este caso, además de con conocimiento jurídico, con conocimiento real de lo que hay, porque él estuvo allí. Y nuevamente me parece extraordinario, fenomenal y de aplauso tanto el trabajo del juzgado como el resultado que ha dado toda esta investigación, por lo menos hasta el día de la.
Y cambiamos de asunto. Los pisos turísticos en Córdoba registran un aumento del 24% en los primeros tres meses del año, según un informe de Exceltur, la Alianza para la Excelencia Turística. Habla este informe de que el inicio del año ha supuesto un crecimiento desbocado de las camas disponibles en este tipo de alojamientos. La capital acumula 9.620 plazas, 1.800 más respecto al mismo periodo del año pasado. Así lo ha valorado Manuel Frajero, presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba.
No, ya hemos visto ciudades que ha pasado. Córdoba todavía no tiene un problema, pero si vemos ciudades vecinas que han tenido un problema, pues entendemos que debemos de actuar antes de que suponga un problema. Nosotros la competencia es sana. Lo único que exigimos, pues las personas que trabajan en esos establecimientos, pues cumplan con el convenio colectivo, que consigamos pues que no se desestabilice la oferta. Necesitan una regulación y yo sería más ambicioso y exigiría una licencia municipal de actividad.
Por otra parte, la Junta de Andalucía prevé un aumento del 11% en las reservas de hotel durante el mayo festivo, según el informe de coyuntura del movimiento hotelero, por lo que se esperan hasta 218.000 pernoctaciones. Y en capítulo de sucesos, la Guardia Civil ha detenido a dos personas en Palma del Río que vendían droga conocida como rebujito, una mezcla de cocaína y heroína. Se les considera presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Tras la vigilancia en un domicilio, se obtuvieron los indicios para comprobar que desde esta se estaba presuntamente realizando tráfico de drogas. En su interior se ha localizado, además de dinero en efectivo y joyas, una katana. Los detenidos son un hombre de 37 años y una mujer de 41, que están a la espera de pasar a disposición judicial. La Feria del Libro de Córdoba abre sus stands hoy viernes con récord de 48 librerías participantes, hasta un 20% más, motivado por un incremento de ventas y público del último año, donde se dieron cita a más de 22.000 personas. Es una de las citas culturales más longevas de la ciudad y supone el 30% de la facturación de un año de las librerías. El presidente de la Asociación Provincial de Papelerías es José Luis Duval.
Para nosotros la feria es un estupendo escaparate para darse a conocer y bueno, también para hacer nuevos clientes, ¿no? Una vez que ponemos nuestros stands, pues también nos viene muy bien comercialmente hablando para atraer a mucho público. Tenemos actividades como talleres, cuentacuentos, encuentros con colegios.
Habrá una destacada oferta para el público infantil y familiar, además de las habituales presentaciones y encuentros con autores. Cerca de la mitad de los participantes son empresas locales. Isabel Albás es la delegada de Cultura del Ayuntamiento.
Este año contamos con una oferta muy atractiva para el público joven, con autores de gran tirón como Mercedes Ron, Blue Jean, Vanessa Montfort o Raiden. Son un total de 70 actividades.
Los autores, Pablo Dors, Mónica Zgustova, Alicia Jiménez Bartlett, autora, como saben, de Petra Delicado, también el rapero Raiden, como hemos escuchado, o la presentadora Sandra Sabates, estarán presentes. El Boulevard del Gran Capitán se llenará de libros hasta el próximo día 28, con descuentos que son variables según cada librería. Todos los asistentes, eso sí, recibirán un ejemplar de una edición especial con la antología de Juan Valera, coincidiendo con el 200 aniversario de su nacimiento, para que el público conozca la poesía del autor gabriense. Y la dinamización del turismo en la provincia es la intención de Córdoba Experiencias Infinitas, que acogerá los fines de semana de mayo hasta 60 actividades en distintos enclaves. Es una iniciativa del Ayuntamiento, su delegada de turismo es, perdón, de la Diputación, y su delegada de turismo es Narci Ruiz.
Darle difusión a los recursos de la provincia de Córdoba, como yacimientos arqueológicos, monumentos, bodegas y lagares, museos, embalses, vías verdes, espacios naturales o reservas Starlight, localizados todos en municipios menores de 20.000 habitantes.
Se realizarán en grupos de hasta 35 personas y por ello es necesario realizar la inscripción en la web cordobaturismo.es. Y Córdoba suma desde hoy a su lista cultural una nueva cita. Se trata del Festival de la Primavera. 9 conciertos en los que se mezclarán patrimonio monumental y música clásica, aprovechando la temporada alta de turistas a la ciudad. Son 9 conciertos de artistas nacionales e internacionales que actuarán en lugares como la Iglesia de la Magdalena, el Museo Arqueológico o el Patio de los Naranjos. El director artístico es Juan Miguel Moreno Calderón.
Se trata de poner además tipos de música que no son los que, en general, los que están habitualmente en las salas de conciertos, pues eso ya tienen, digamos, una programación más o menos estable, pero, por ejemplo, una cosa que, de la que no tenemos mucho en Córdoba, la música de cámara. Entonces, pues, si ven el programa, observarán que tenemos al Cuarteto Clásico de Córdoba, tenemos al Trio Arbós y tenemos también al London Winds. Son 3 formaciones muy buenas, que va a tocar música de Schubert y del Cuarteto Americano de Borsak, el Trio Arbós, que es el trío de piano, violín y violonchelo más famoso que hay en España.
Hoy turno para el tenor cordobés Pablo García López y el pianista Simón Leper en San Agustín, con entrada gratuita. Es uno de los eventos con los que Córdoba presentará la candidatura para formar parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO. Y hablamos ahora de deportes y cultura, las dos cosas, porque es una exposición que trata de deportes. El Ferrari de Fernando Alonso, el maillot del Tour de Francia de Indurain o las zapatillas de Usain Bolt son algunos de los 200 objetos de los hitos del deporte mundial que el Estadio del Arcángel acoge en la exposición Leyendas del Deporte, con entrada gratuita. Alfonso Noain es el director del Museo del Deporte.
Tenemos unas pinceladas de prácticamente todas las disciplinas deportivas, pero lo más importante es que queremos, para todos los cordobeses que nos visiten, queremos pues explicar que España es un país de grandísimos deportistas.
El fútbol y el baloncesto ocupan buena parte de la muestra, así como la chaqueta verde del golfista José María Olazábal. También los Juegos Olímpicos tienen protagonismo con las antorchas que han visitado España a lo largo de la historia. La madrina de la muestra es la medallista olímpica en gimnasia, la cordobesa Lourdes Mohedano.
Todo el material que tenemos aquí, que hemos aportado los deportistas y que ha sido nuestra vida, les transmita esa fuerza necesaria para que consigan y trabajen por conseguir ese objetivo que se han marcado. Y sobre todo que les inspire también en el camino, que es tan importante.
También cuenta con 20 audioguías narradas por las voces del periodismo deportivo como José María García, María Escario o Paloma del Río, y se podrá visitar hasta el próximo domingo. Y hasta finales del próximo mayo, la obra pictórica El sueño de la ninfa estará expuesta en el patio de las columnas del Palacio de Viana, gracias a la gestión de Proyecto Garlo y trabajos técnicos del área de restauración del Palacio de Viana y de la Fundación Caja Sur, que gestiona y es titular del histórico palacio. Esto es consecuencia de la exposición única Viana Pinta, la iniciativa artística emocional y participativa que comenzó el pasado 14 de septiembre de 2023 en el patio de las columnas y se desarrolló hasta la primera semana de octubre pasado. Consistió en la realización de una obra de arte usando varias técnicas, en el formato de un tríptico de 1 metro de altura por 3 metros de anchura, siendo su temática inspirada en la historia y los patios del Palacio de Viana. Destaca la participación de los visitantes del Palacio durante el proceso creativo en los meses de septiembre y octubre del pasado año, y que es el que ahora se expone hasta el mes de mayo. Y este fin de semana da comienzo el mayo festivo cordobés, aunque aún estemos en el mes de abril. Lo hace, como siempre, con la romería de Santo Domingo, que da el pistoletazo de salida a un mes completo de celebraciones, de las que el alcalde repasa el calendario, José María Bellido.
Pero unas fiestas que empiezan ya, empiezan el próximo día 21 con la romería de Santo Domingo, que luego continuarán con la romería de Linares, que ya este año se nos mete el 5 de mayo, que entre medias tenemos nuestra tradicional Batalla de las Flores, que se celebrará este año el 30 de abril en su recorrido habitual de Paso de la Victoria y República Argentina. Un año especial porque se cumple el centenario de nuestra fiesta de las cruces, con lo cual le hemos dedicado todavía un poquito más de cariño que en años anteriores a través de un programa de actividades que va a conmemorar ese centenario de la mano de las asociaciones y de los colectivos que lo protagonizan y de otros que siempre han ayudado.
El culmen será la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que este año se adelanta unos días, comenzará el día 18. Pero también habrá otras muchas actividades. Con este caminito de Santo Domingo nos despedimos, volvemos a las 2 menos 5.